cocina. ¿Qué hora es?
Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el 17 de mayo del año 2022. No se confundan, que diría Chanel. No se confundan. Los proyectos son una cosa, los hechos son otra. El futuro es expectativa. La realidad es el presente. Lo que hoy aprueba el gobierno con la firma de Irene Montero es una intención. Es una propuesta que el gobierno llevará al Parlamento para cambiar leyes, unas cuantas, y para introducir nuevas normas, también unas cuantas, sobre asuntos muy diversos, como les venimos contando estos últimos días, asuntos muy diversos que van del aborto, en qué condiciones se puede interrumpir el embarazo, a la baja laboral por menstruación, quién la paga, pasando por la persecución penal a quienes recurran a la gestación subrogada en los países donde esta práctica es perfectamente legal. Que este igual es el asunto del que menos hemos hablado en los medios de comunicación, pero que también es altamente controvertido, ¿no? O sea, dile tú a Javier Cámara o a Miguel Poveda que a ojos de quien hoy gobierna deberían haber sido castigados con cárcel por haber tenido a sus hijos por esta vía, por este procedimiento de la gestación subrogada, ¿no? Entonces, si este proyecto saliera adelante, encarcelas a los padres cuando vuelven del país en el que han hecho la gestación subrogada con sus bebés. Encarcelas a los padres, los inhabilitas para la patria potestad durante 10 años, creo que decía el borrador, y con los bebés, ¿qué pasa? ¿Y qué haces? El bienestar del bebé no era el primer bien que debía ser protegido. Padres y madres de niños concebidos por gestación subrogada, que es una práctica que en España no está permitida, pero en otros países sí, y por eso van a esos otros países, porque allí no incumplen ninguna ley, están empleando ya el verbo que Nadia Calviño utilizó la semana pasada con lo de las bajas menstruales, lo de estigmatizar. Dicen, a ver si no nos estarán estigmatizando a nosotros y a nuestros hijos, fruto de la gestación subrogada. Pero bueno, vamos a ver qué pone finalmente el documento que hoy sobre el que hoy delibera y que hoy aprueba el gobierno. Vamos a ver qué es lo que acaba poniendo sobre todos estos asuntos. La gestación subrogada, que ahí el Ministerio de Justicia estaba diciendo, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Lo de las bajas menstruales, las bajas por menstruaciones dolorosas, con baja médica a cargo de la Seguridad Social, en fin, los productos de higiene femenina en los colegios, en fin, todos estos asuntos que hemos contado estas últimas jornadas. Y recordemos que el proyecto todavía tiene por delante toda la tramitación parlamentaria. Bueno, primero tienen que pronunciarse sobre el proyecto del gobierno, el anteproyecto, los llamados órganos consultivos, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo... Ya sabemos que a Irene Montero le importa un pito lo que digan los órganos consultivos. Bueno, y no solo a ella, dentro del gobierno. Pero bueno, la tramitación está ahí. Y una vez que termine, ya se verá, porque el Congreso está para corregir, poner, quitar, matizar todo aquello que la mayoría de la Cámara del Parlamento estime oportuno, que para eso está el Congreso, para legislar. Y además, en estos tiempos que vivimos, de geometría más variable que nunca, con socios parlamentarios que dejan al gobierno en la estacada a las primeras de cambio cuando les apetece, con partidos de oposición que acuden al rescate del gobierno. Vaya usted a saber lo que acabará ocurriendo con este proyecto de ley como con otros proyectos. Ya hemos contado también aquí estos últimos días cómo logra el gobierno sacar adelante todos los proyectos que lleva a la Cámara, que es de lo que más presume últimamente, ¿no? Todos, todas las semanas, todas las iniciativas, como decía el otro día el ministro Bolaños, ¿no? Todas, todas, todas. Claro, porque aquellos proyectos para los que no tiene apoyos suficientes, porque no cuaja la negociación, lo que hace es ponerlos a dormir. Y lo vamos a guardar en un cajoncito. Ley de memoria democrática. Lo vamos a guardar en un cajoncito. Y ya si algún día cambian las cosas, lo volvemos a sacar. Mañana miércoles, por tanto, esto es lo que hay que tener presente. Una cosa son las intenciones que se anuncian y otras los hechos. Mañana la baja laboral por menstruación dolorosa la sigue costeando la trabajadora que pide esa baja, por ejemplo. Mañana las menores de edad siguen necesitando el permiso de sus progenitores para poder interrumpir su embarazo, para abortar. Mañana traerse un bebé registrado como hijo tuyo en California, por ejemplo, no te convierte en un delincuente. Mañana todo esto no, todos estos cambios no entran en vigor y, por tanto, la situación sigue siendo la que era. Los proyectos son una cosa, el presente es otra. El presente, por ejemplo, ¿en qué consiste el presente? La inflación sí es el presente. Los precios, que como dice el presidente Sánchez, es lo que de verdad preocupa a los ciudadanos, ¿no? A sus gobernados. Y tanto que preocupa, presidente, y tanto. Bien lo está notando usted ya en las encuestas de intención de voto también. Los precios, las cosas del comer, que dicen a veces los dirigentes políticos. Mire, precios. El diésel va camino de los 2 euros por litro. Es más caro ya en España que la media europea. Por primera vez en la historia sucede esto. La gasolina se ha encarecido un 6% desde que el gobierno aprobó los descuentos. La subvención a todos los automovilistas, sin discriminación ni por renta ni por el uso que hagan del coche esos automovilistas. La bombona de butano, lo hemos contado también esta mañana, va a marcar hoy, o marca hoy, el precio más alto de su historia. El megavatio hora, que ahí sigue el hombre esperando y esperando y esperando y esperando a que se haga realidad lo del tope al gas. Tope al gas que el gobierno prometió como si fuera inminente, y dices, este, 17 de mayo y ahí seguimos, ¿eh? Y el megavatio que se ha quedado a vivir en los 200 euros de media diaria. Echarle de todo la culpa a Putin no parece que esté sirviendo como maniobra de defensa gubernativa, ¿no? O dicho de otro modo, Putin es lo peor. Pues sí, Putin es lo peor y la ha liado muy gorda con lo de Ucrania, pero esto de los precios ya estaba bastante antes de que él empezara a bombardear Ucrania, ya estaban subiendo los precios. Primero era la pandemia, luego lo de la crisis de los contenedores, ¿acuerdas? Transporte marítimo, que estaba encareciendo las materias primas, luego llegó la Omicron y ahora ha llegado Ucrania. Con razón dijo ayer el comisario Gentiloni, comisario que no es policía sino político, italiano, socialdemócrata, buen amigo del gobierno de España, con razón dijo que los precios son el mayor peligro que afronta la economía europea, o que afrontamos en las naciones europeas. Previsión para los países del euro este año, 6,1% de inflación media del 2022. Países de la zona euro, que es muchísima inflación. Previsión para España, un poquito más, 6,3. En su estimación anterior no llegábamos, creo, al 3%, o sea que en la previsión hemos empeorado muchísimo también. Y con razón se pregunta el comisario, que insisto, es buen amigo del gobierno de España, que no es nada dado a hacerle la puñeta al gobierno de España, que se cuida mucho siempre que tiene que dar un dato negativo o un empeoramiento de sus previsiones, de añadir que en todo caso el crecimiento es muy sólido, en fin, que siempre está el hombre tratando de echar un capote cuando hace falta. Con razón se pregunta el comisario si, teniendo las pensiones ahora vinculadas o indexadas, como dicen los técnicos, a la inflación, a los precios, o traducido, si estando obligado el Estado, la Administración, por ley, a subir las pensiones lo mismo que suban los precios, 6% de media este año, ¿será posible cuadrar las cuentas para el año que viene? Si tendrá recursos el Estado como para poder subir la pensión un 6% a todos los jubilados. Porque si no cuadran las cuentas, entonces lo que peligra es el manguerazo de los fondos europeos.
Tenemos una segunda solicitud de pago por parte del gobierno español del Fondo de Recuperación y vamos a analizar esta solicitud para asegurarnos que el sistema de pensiones es fiscalmente sostenible.
Tenemos que asegurarnos de que es sostenible. Hay quien interpreta esto como un primer pasito que da el comisario para decir, gobierno de España, igual sería bueno rectificar esto que se hizo de vincular las pensiones a los precios, visto cómo van los precios. Bueno, habrá que verlo. Previsión europea dice que creceremos menos de lo que estima el gobierno español, un poquito menos, y que los precios serán más altos de lo que estima el gobierno de España. Y dices, pero es una previsión. En efecto, es una previsión. Es una expectativa. Puede cumplirse, puede quedarse corta, puede quedarse larga. Lo que es presente, lo que es real, es el encarecimiento de todo. Eso ya se está produciendo desde hace tiempo. Lo que es presente y es real es la pérdida de fuelle del crecimiento económico. Con el asunto todavía pendiente, se lo recuerdo, del suministro de energía a los países europeos. Nuestros socios del centro de Europa andan echando cuentas para ver cómo se pueden apañar sin el gas y el petróleo ruso. ¿Cuándo y en qué condiciones? Dices, aquí, como dependencia rusa no tenemos, pues vamos más aliviados. Sí, pero tenemos nuestros propios problemas de suministro energético. Por ejemplo, la cruz que le ha puesto el gobierno de Argelia a Pedro Sánchez por echarse en brazos de Mohamed VI. Esta hermosísima historia de amor sobrevenido que están viviendo Mohamed y Pedro y que ha llevado a los argelinos, al gobierno de ese país, a amagar con hacérnoslas pasar canutas para seguir comprándoles el gas a ellos. Dice, no, los contratos se van a respetar, pero igual le cambiamos el precio. Eso y la luna de miel que han iniciado los argelinos con Mario Draghi. Que Mario Draghi es, ha estado rápido ahí. Dice, cuando hay otros gobiernos en liza, hay competencia. Pues allí asoma la cabeza Draghi y dice, Argelia, aquí tenéis a vuestro mejor amigo, Italia. En la carrera está por ganarse el favor de los argelinos. El italiano Draghi, que tonto no es, ha ganado de calle al presidente del gobierno de España. Que a cambio puede presumir de que Marruecos no le está dando estos días ni un problema. Dice, bueno, tampoco él se los ha dado a Mohamed, es verdad. No se le ha ocurrido preguntarle a Mohamed si fue él quien ordenó asaltar su teléfono móvil y robarle información privada. Ni siquiera se le ha ocurrido pedirle que haga una investigación para salvar un poco las apariencias, ¿no? Oye, Mohamed, tú podrías averiguar, igual que aquí en el CNI hacemos indagaciones internas, ¿no? Investigaciones, tú no podrías hacer una en tu servicio secreto a ver si han sido estos. Y así averiguamos qué me han quitado y para qué. Bueno, con la crisis energética y los gobiernos a la búsqueda de proveedores alternativos, dice, por si falla Rusia, a ver quién tiene gas y petróleo, por si falla Argelia. Hoy la España oficial se rinde a los encantos de Tamim bin Hamad Al Thani, rey absoluto y absolutista del Emirato de Qatar. Un tipo que va chorreando dinero allí por donde pasa. Lo mismo se compra un club de fútbol francés que se compra un mundial de fútbol. En noviembre es el Mundial de Fútbol. Bueno, este ciudadano tiene pocas lecciones que dar de pluralismo político y de respeto a los derechos humanos, pero está podrido de gas. Y eso explica que hoy le agasajen, le regalen los oídos y le hagan muchísimo la pelota el rey, el presidente, los ministros, el alcalde de Madrid y todo cargo oficial que se cruce con él, ¿no? Hoy todos a lo López Vázquez, aquí un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Emir de Qatar. Todo por el emir. Bendito sea el emir.
Carlos Alsina, en Onda Cero.